esta entrevista la doctora de Guarda Monreal, martes 12 de agosto.
Bueno, ¿en qué parte vamos?
Quedamos en Estados Unidos, en una agencia de...
Parece que terminamos esa fase de Estados Unidos.
Pues estábamos terminando.
Cuando te fuiste a... Te pidieron el estudio de las ciudades, de 8 ciudades en...
En África. Claro, y que ahí cada una... Mira, yo había formulado, no era ninguna cosa de otro mundo ni nada, era una cosa bien sencilla. Yo tenía una especie de fórmula que le había sacado un poco de la experiencia que había tenido con el trabajo de aborto, etcétera, y que me permitía traer esa fórmula, pero que era más válida, que lógico, para países como Chile, parecido siquiera, donde podía yo hacer una estimación de los abortos que se hubieran producido en esa ciudad, por ejemplo, ¿no? En ciudad era. Y era una fórmula matemática sencilla, no era de matemática superior, porque yo no sé matemática superior ni nada. Habíamos hecho, sí, en la Escuela de Salud Pública, mientras estábamos ahí, un curso bien interesante de matemática, que a mí me gustaba mucho la matemática y yo lo seguí, en fin. Y aprovechando todo eso, cuando estuve en Estados Unidos, hice esa fórmula y allá la encontraron todavía bien, etcétera. Y en la planificación familiar, ahí donde me contrataron a mí, porque cuando yo terminé con la beca, lo que tenía yo en Estados Unidos, que yo te conté que podía haberme quedado allá, estaba muy entusiasmado conmigo, y cuando los compañeros me empezaron a mandar esa propaganda, que no sé por qué lo hicieron, y abierta todavía, pucha, me caí así. Porque era un periodo de malo también, pues, en que el comunismo ya estaba penado por la ley. Así que yo por más que dije que lo único que tenía era que conocía a ella y era amiga, pero que no era, estaba en un partido, etcétera. No sé si me creyeron o no, porque de aquí parten también datos que
claro. Tenía.
Entonces todo se confabuló. Y mira, y como tenían buenos antecedentes míos, y por lo menos el jefe directo, hicieron todo lo posible por no perjudicarme, pero no podía estar en esa agencia federal, que es del gobierno, y cuyo director casi se espantó, pues. Así que yo tenía que salir de ahí como fuera. Claro, lo lógico era que me hubieran mandado a Chile de nuevo, porque terminaba todo. Pero ellos, el jefe mío todavía trató y habló con el doctor Rosenberg, que era de la universidad en Nueva York, y para ver si tenía alguna posibilidad de que yo me quedara allá, aunque fuera un año, en fin. Y él era un tipo medio de izquierda, ese doctor Rosenberg. Me acomodó allá en su servicio por un año. Y ahí estuve, completé, y después de ese año... También la IPPF también me pidió que yo hiciera ese trabajo para 6 ciudades mexicanas con ese
método.
Con ese método.
¿Qué organización es, perdón?
¿Cuál?
La IPPF.
La IPPF, ¿no?
Claro.
La IPPF.
Que como Agencia de Protección de la Fertilidad.
Planificación familiar.
Ah.
Eso
pero eso la tenemos, está en el trabajo.
¿Sí?
Sí, está en toda la cinta.
Bueno, están todas las ciudades donde yo fui y están todos los resultados del... Ay, mira, pues están llamando tanto. ¿Aló? ¿Sí? Sí, mijito. Estoy mejor. Estoy casi bien ya. Sí. Ya, mijito, muchas gracias. Sí, un poquito. ¿Eugenio? Está, a ver.
¿Ahí se lo llamo?
Está afuera. No, no importa. No, yo quería saludarlo, ¿no? ¿No,
Eugenio?
Sí, mejor. Se va a encontrar.
Ya, espérate un poquito. ¿No? Que le doy el teléfono.
Yo se lo paso.
Un momentito, él ya. Ya. Bueno, entonces el resultado es por en cada una ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Después habían propuesto, pero la se juntó, parece que fue. No fue las Naciones Unidas nuevamente, sino que otra agencia de las Naciones Unidas, la que estuvo estudiando esto y consideró que, porque para hacer otro trabajo con el mismo, porque había dado resultado aparente, pero yo nunca pretendía nada más que en ciudades pequeñas y que incluso que se parecieran un poco, ¿no?, a lo que había pasado aquí en Chile con el aborto. Y yo imaginaba que allá también podía por lo menos medir cuando no hay nadie aborto, también tenía para todo eso, pero consideraron que no había sido validado el, a pesar de que estaba la validación en realidad estaba representada un poco por todos estos trabajos, así que dijeron ellos que antes debería ser validada antes de seguir siendo usada en otro parte. Después de eso yo me vine a Chile y estuve, alcancé a estar aquí un año, porque me vine como en el 79, por ahí, ¿no? Entonces estuve el año 79, fines, el 80, 80, sí, que estuve yo de aquí, donde no estuve en ninguna parte, sino que estuve trabajando un poco con médicos, están en las mismas condiciones mías, y ayudamos, yo ayudé también, pero no fui yo la más importante, a crear un centro médico que se creó ahí en Ñuñoa, y donde íbamos también un poco nosotros, y hacer trabajo así por una parte y otra, y yo tenía mucho interés también en conversar con la gente que había estado ahí más tiempo que yo en Chile. Bueno, pero siempre trabajando en algo relacionado con la salud. Pero el año siguiente fue cuando yo recibí esa petición de las Naciones Unidas para ir a Mozambique por 2 años. Eso fue el 81, bien temprano del 81. Así que yo partí, la idea era un contrato por 2 años. Claro, yo estaba cesante en ese tiempo. Yo estaba, claro. Así que me fui y eso empieza esa la otra etapa, ¿no? Allá en Mozambique tuve 10 años, ya por 2 años que iba. Pero parece que cuando yo llegué yo estaba asesorando, porque en las Naciones Unidas uno no va como jefe en ninguna parte, ¿no? Sino que presta asesoría a los jefes locales. Así que ahí entonces había nombraron una doctora que era de origen portuguesa, no era blanca ella. Y ella está en el Ministerio de Salud. Que era la jefe del programa, todavía no había programa, nada, pero ella era obstetra y ginecóloga. Entonces me pusieron así al lado de ella, porque yo iba como asesorar para un programa de salud materno-infantil y planificación familiar en Mozambique, que no había nada. Así que ahí empezamos, y empezamos a trabajar juntas. Ella era una persona bastante habilosa, ¿eh? No sabía nada de salud pública, por supuesto, pero, mira, le interesó mucho y ella se aferró hacia mí bien, ¿no? Y yo a ella también, porque ella era la persona que yo tenía que preparar también, porque después yo me venía y ella tenía que seguir. Así que yo le puse harto empeño. Mira, hacíamos programa todos los años, yo tuve 10 años. Cada año hacíamos un programa, ¿no? ¿Pero qué íbamos a hacer para...? Hicimos un programa primero para iniciar el trabajo. Nosotros íbamos en un grupo con 5 matronas. Y ahí las matronas se iban a encargar de preparar un curso para formar matronas o enfermeras de salud materno infantil. En un lapso de 4 o 5 años. Y ellas se llamaban las enfermeras materno-infantiles. Y de esto que fueron, se sentían, eran niñas de 3er año, de 4er año básico, así. Pero le pusieron mucho empeño y había un edificio grande que se les cedió a ellas donde vivían, ¿no? Y esa era la escuela, como quien dice, de enfermería, porque no eran matronas, sino que era una especie de matrona de enfermera. Y el grupo de enfermeras que fue de aquí, que son de matronas, era bien destacado, porque aquí son buenas, tanto las enfermeras como las matronas. Así que allá, jovencitas también eran, se aprendieron rápido.
Chilenas, fueron chilenas.
Chilenas. Iba un matrón varón, pero hicieron un buen trabajo y yo estaba con ellas también un parte del tiempo, porque yo pasaba más en el ministerio casi todo el día.
¿Y a quién se le ocurrió que fueran chilenas?
No, yo creo que las Naciones Unidas deben haber pedido eso, ¿no? Porque yo no sabía de esto, yo llegué, yo creí que iba yo sola, pero iba con este grupo y se esperaba que yo fuera, como quien dice, la cabeza de este grupo. Así llegamos allá, pero ellas empezaron su trabajo, que era un poco distinto, es decir, era un complemento de lo que yo estaba haciendo, indispensable era. Así que fue muy útil lo que ellas hicieron, y además lo hicieron muy bien, porque había un instituto también ahí, del cual ellas aprovecharon, el instituto para las enseñanzas, a pesar de que en general ellas hacían en esta escuela donde vivían las alumnas, hacían las clases. Y yo les hacía algunas clases ciertas que ellas me pedían. Pero por mi parte, como te digo, yo la labor que yo tenía era que tenía que desarrollar un programa de salud materno infantil y planificación familiar para todo el país, porque no había nada. Y eso, como te digo, hicimos un programa y lo sometimos allá, le gustó, etcétera, y enseguida empezamos a trabajar con ese programa. Y en ese programa nosotros teníamos también que hacer visita todos los años para ver cómo estaba el programa en el país, porque eso era para el país. Y entonces tomábamos, por ejemplo, ahí tiene 10 provincias, pero grandes, Mozambique, que está situado al norte de Sudáfrica, pero por el lado oriente, la costa oriente. Y bueno, y entonces visitamos una provincia, por ejemplo, un año, y nos quedábamos varios días en esa provincia. Veíamos entonces los consultorios que podía haber ahí, o el hospital, lo que fuera de salud, y recorríamos los distritos de esa provincia, que son provincias grandes, más grandes que una de aquí, que tiene varios distritos, casi todos son del campo. Pero tremendamente pobres y rústicos, que no sabían nada. A veces llegábamos a una provincia donde nos quedaban mirando los niños porque no habían visto nunca una persona. Bueno, yo no digo que soy blanca, pero pertenezco al grupo, ¿no? Mirándonos a las dos con ella, con la compañera esta que te digo, la mozambicana, porque no habían visto antes. Así llegábamos a provincia. Bueno, y teníamos que hablar con la gente ahí de provincia que estaba manejando la cosa, y veíamos cómo iba el programa, visitábamos si había algún hospital o centro, en fin, ¿no? Volvíamos, hablábamos con el personal que hubiera ahí, que en verdad no había médicos, había muy pocos médicos, porque todos los médicos se habían ido con la revolución de Mozambique, que había sido el año 80, el 75, recuperó a Mozambique su
independencia.
Y ahí como presidente estaba Zamora Machel, que era un tremendo líder, un líder más que el mozambicano, estaba representando casi ser un líder, claro, y que lo mataron el año 85. Un avión que iba en viaje, él había ido a otro país de África, y cuando venía de regreso de Sudáfrica, los sudafricanos, fíjate que con radio hicieron caer el avión. Yo nunca pude entender cómo es eso, pero Eugenio, que está en otra área, entendía muy bien. Y cayó el avión y murió toda la gente que venía del avión, creo que se salvó uno, y él murió. Después por las Boers de Sudáfrica, están siempre al contrario, porque él estaba haciendo una república popular, que era Mozambique, era una república popular, y él formaba parte del grupo guerrillero, el Frelimo, que después se formó en un partido político, y ahora no le queda nada de revolucionario, porque están... Pero ya no quiso volver a la África, a Mozambique. Mercantilizado. Y bueno, y ahora los presidentes, vino a Chile, el último presidente vino para aquí, a la moneda, que la moneda nos invitó a todos los que habíamos estado allá a un almuerzo. Pero el presidente, mira, lo único que hacen, fíjate que él era un revolucionario que estuvo con Zamora Machel en la selva peleando y luchando. Y ahora es el hombre más rico de Mozambique. Tiene haciendas, animales. Eso es lo terriblemente desalentador en el África. El presidente que llega en Zimbabue. El presidente lo dice en el diario. El presidente que al principio toleraba a los blancos de Zimbabue, que habían levantado un poco ese país, claro que eran colonialistas, ¿no? Y ya se acabó el colonialismo, él fue tolerante un tiempo y ahora se acabó Zimbabue, que era un país rico, un país que estaba, claro que era una colonia, ¿no? Pero el no ser colonia ahora lo hundió, porque ese tipo ahora quieren sacarlo y no se mueve el gobierno y se llena de plata. Tremenda la situación en África, muy desalentadora en general. Bueno, ese otro cuento. Pero te digo que fue muy linda mi experiencia en Mozambique, porque yo, mira, nosotros cada dos años, un contrato a mí por 2 años, ¿no? Y el gobierno era que me pedía que yo continuara 2 años, y después de otros 2 años, y otros 2 años. Y entonces venía siempre un técnico, un médico de las Naciones Unidas, que venía a ver qué es lo que se había hecho, y nosotros teníamos que tener un informe de todo lo hecho. Y ese informe, yo no tengo ni copia ni nada, porque eso lo entregaba, tenía que ser en portugués y en inglés, para dejar copias ahí, ¿no? Y otro, que se llevaba a él. Pero era para él principalmente, y había que tenerle en inglés un documento con todo lo que uno había hecho en esos 2 años, para él evaluar lo que se estaba haciendo, si valía la pena, si se había cumplido, etcétera. Y él entonces proponía
la continuidad.
Y eso se hizo todo el tiempo, y ahí en eso estaba todo el trabajo que yo hacía, que como te digo, consistía principalmente en dejar un programa de salud materno infantil. Nosotros hacíamos toda la parte de materno, porque ella era una obstetra ginecóloga, e infantil, pero después fue nombrado un médico, ¿eh?, que nosotros mismos pedimos, y fue un médico chileno, un pediatra, que estuvo casi todos sus años, y después a él se fue a Angola, donde continuó trabajando como pediatra. Doctor, ¿cómo se llama? Bueno, toda la gente está, se vino para Chile ya.
¿Rubén Gamboa? No.
No. Ya me voy a acordar en un momento el nombre, donde era judío también él. Está él con su señora, los dos. Y lo hicieron bastante bien, y ellos trabajamos junto con él un periodo mientras él estuvo en Mozambique, ¿no? Y él estaba a cargo del programa infantil, y la doctora estaba a cargo de la parte materna, y la materna y maternal, ¿no? Y todo lo que era planificación familiar, allá se empezó también desde un inicio. Y es difícil, fue difícil trabajar esa parte, sobre todo con los hombres, porque los hombres no aceptan ningún tipo de... Imagínate, gana, usaron ellos, nada, no. Ellos son intocables. Tienen varias mujeres, se estaba tratando por Zamora Machel de que acabaran, ¿no? Mientras más, es decir, ahora ya no tenían tantas mujeres como antes porque la situación económica no lo permitía. Y para tener muchas mujeres hay que tener plata, porque a cada mujer le tiene una casita y está con una mujer y visita a todas las otras mujeres. Y ahí las mujeres no se pelean, ¿eh? Fíjate que son... Se suman las mujeres para trabajos así de la casa y hacen cosas en conjunto y nadie pelea. Incluso la primera mujer, que parece que debería ser un poco la más importante, tampoco, porque él, bueno, puede estar una noche con una, pero con la que le gusta más puede estar más, por eso no, nadie lo discute eso, porque todos lo aceptan perfectamente. Y trabajan en conjunto, fíjate, eso le llama la atención. Ninguna tiene celos de la... Bueno, no sé si tendrán, pero no le muestran nada de celo. Crían sus hijos, así como en conjunto. La mujer es la que trabaja el campo. Tú vas, por ejemplo, por un camino y ves algún campo que está la mujer con él, pegándole. Y el hombre, ¿sabes qué es lo que hace? Él maneja... la máquina, si es que hay alguna máquina, él está arriba y maneja la máquina. Y ella trabaja en la tierra. Entonces van con sus hijos ahí. Muchas veces van con el niño ahí en la espalda con tabuada todavía y trabajando, ¿no? Es duro el trabajo para la mujer. Y después tienen que volver a su casa, bueno, son chozas, en fin, duermen en el suelo, generalmente tienen una esterilla, ¿no? Para ponerlo, porque hacía hace calor, ¿no? Entonces en la noche la enrollan y ahí no tienen nada que hacer, mucho trabajo en la casa.
Lavar sábanas, no, por lo menos.
Claro, pero ¿sabes qué es lo que es terrible allá? Porque todo se cocina con fuego. Y todo es campo, la ciudad de Maputo es así comparado con la zona rural, ahí es donde está toda la pobreza. En Maputo no se ve tanto porque generalmente a ti te llevan a la playa a mirarla, que es linda, las olas, etcétera, ¿no? El mar es muy lindo, tú puedes entrar a la playa bien allá y no te hundes, está bien bajo.
¿Son el Índico? ¿El Océano Índico? No, porque...
Claro, el Índico, el Índico. El Índico. Y es azulito, sobre todo en el norte, es muy lindo porque están las playas blancas en las provincias más del norte, que se acercan más a la zona más caliente, ¿no? Y ahí las playas son hermosas, pues son blancas, todas tienen árboles hasta.
Paradisíaca.
Es paradisíaca. Y enseguida tienes tú el mar medio verdoso, azulino, así. Lindo, es una hermosura estar ahí, pero eso sobre todo se ve en las playas del norte. Pero también en Maputo, que también está a la orilla del mar, porque yo iba casi todos los domingos, iba a pie, me iba porque la casa no estaba lejos, ¿no? Donde yo vivía. Porque yo llegué allá a la casa de hermana de mi marido, Jenny, que me espera, quería trabajar en las Naciones Unidas también, era secretaria, algo así, gobernadora. Y ella es la que me fue a esperar, y bueno, por primera vez me llevó a su casa, con la idea de que en esos días íbamos a buscar un departamento, porque esa era la vida allá, y eran estas personas y viven en departamento, cada uno vive con su familia o solo, y tienen empleados, generalmente son hombres, porque te arreglan el departamento, te hacen la comida, te hacen todo el trabajo, y les pagan re poco, ¿eh? Y yo entonces, ella me llevó para su casa para estos días, y después entonces para que yo íbamos a ir juntos a buscar un departamento. Pero, o sea, cuando estuve varios días, me dijo, no, que porque yo no me quedaba ahí, porque tenía solo una hija, el marido se había ido, se había separado de ella, se había ido con otra señora a Portugal cuando vino la revolución. Así que ella estaba sola en una casa bastante bonita, en un chalet grande. Tenía una pieza grande para mí, donde me puso ahí con un baño exclusivo para mí, y con la comida y con todo.
¿Qué mejor? ¿Y compañía?
Y compañía. Y ella entonces me dijo que... Y me alcanzó a conocer unos poquitos días, ¿no? Como 5 días, y...
Yo voy a salir por 10 o 15 minutos, ¿eh?
Ya. y fue, bueno, yo dije, yo nunca estaba en un departamento viviendo sola y teniendo un empleado, y no me gustó tampoco eso, nunca había estado acostumbrada a estar con 20 compañeras en el, ¿no? O con más, así que le acepté al tiro, porque iba a tener todo y no me iba a molestar, etcétera. Compré un auto de esos, un auto chico, que me costó re barato, y ahí yo me iba al ministerio, que estaba como a unas 12, 15 cuadras, todos los días y volvía. Y ahí me quedé 10 años viviendo en la casa de ella. Y me hicimos muy amiga, nunca tuvimos ni un problema, nada, ni un conflicto de ninguna especie.
¿Ella es la hermana de Eugenio?
El hermano, Eugenio vivía al lado.
Ah, de ella, así se conocieron.
Ahí nos conocimos porque después terminó Eugenio yendo muy a menudo, iba a almorzar, a comer a la casa de Noemia. Y nos poníamos juntos.
¿Noemia? ¿Y ella se llama?
La hermana, Noemia. Noemia. Mira, lo pasé muy bien. Yo venía casi, tenía todo el verano, tenía vacaciones. Bueno, algunas vacaciones fui también a ver a mis hermanas que habían estado exiliadas en Alemania, familiares míos, una hermana con hijas que también las tuvieron presas, en fin, y las echaron, se fueron a Alemania, porque una era casada con una, era judío alemán el padre, ¿eh? Entonces a él lo mandaron también para Alemania, y ahí se fue la señora y se fue mi hermana, etcétera. Así que yo pasaba a ver a ella, la fui a ver un verano, después este otro verano vine para acá, para Chile, ahí donde me tenía que hacer cada dos años el examen de, ¿no? Sí. El corazón, etcétera, venía para Chile, después fui también a hacer un viaje de turismo que aproveché de conocer Italia, que no conocía, entonces hice una gira por todas partes que fue muy lindo, pero no, y otra vez que me invitó una amiga que fuera a París, por 15 días que estuve allá, pero no me aproveché más de, por ejemplo, no le contaba a Zamora Machel, no le gustaba mucho que uno fuera a Sudáfrica, pues no iba mucho chileno, pero yo como no le gustaba no fui.
¿Y tú conociste a Zamora Machel?
Bueno, lo conocí, pero yo no me fui a meter con él, hablar con él y ser amiga de él, no. Es que yo nunca lo hago con...
Sí, pero ¿cómo lo conociste?
No, yo iba a lo que él hacía como otra persona cualquiera, porque él daba una... aunque no le entendía nada, pero porque él hablaba, claro, porque hablaba los
dialectos.
Claro, hay, mira, como 30 dialectos hay en Mozambique, pero había uno, el swahili, que se habla más, el que se habla en Sudáfrica, y el más corriente en
Mozambique.
En varios países parece, ¿no? Pero en Mozambique era el más importante. Bueno, pero ese era en un lugar y en otro lugar. Él hablaba todos los dialectos. Juntaba, fíjate que se juntaban más así cuando él iba. Era un gran educador. Me gustaba mucho a mí porque era un tipo, él estaba creando una república popular realmente. Y por eso todo lo que se hizo para acabar con él. Pero él mira, educaba a su gente, porque le daba unas charlas, ¿no? Y se juntaba mucha gente modesta, de rural, que le oía. Y entonces, como él pensaba que ella se cansaba, porque en realidad podía estar hablando como Castro, ¿no? Después de una hora, no sé, de hablar, entonces se paraba. Vamos a cantar ahora. Y se paraban todos a bailar y a cantar. Y todos cantaban y bailaban ahí ya, y él cantaba con todos igual, y tocan y cantan. En Mozambique, mira, cantan y todos saben el canto y tienen buenas voces. Y nadie les ha enseñado nada de eso. Pero son bonitas voces. La gente del campo, me refiero. Y bien entonado. Y entonces después ya. Seguimos trabajando. Y entonces continuaba, ¿no? pensando, terminando su charla. Era un tipo así.
Porque ellos cantan trabajando también, ¿no? El canto es una cosa que va mucho con los ritmos de trabajar, de cosechar, de remar.
Es que todo el canto, mira, están, se juntan y cantan. El canto los ayuda a vivir un poco, ¿eh? A sentirse más, a olvidarse un poco de la pobreza, si son pobres, porque no tienen nada. Lo malo es que, mira, como todo lo hacen con fuego, también
se echaron el bosque,
claro. Bueno, pero había una parte de Mozambique que no se podía visitar por las guerrillas de Sudáfrica, que también habían grupos contratados por ellos.
Mercenario.
Y nosotros teníamos, por ejemplo, instrucciones en ciertas áreas de no ir a nada más que a la ciudad de la provincia, no a los distritos. Pero nosotros, como éramos medio porfiados, íbamos a los distritos así calladitas, que no se dieran cuenta. Pero a veces era bien peligroso porque había que atravesar un río y al otro lado estaban las guerrillas estas, ¿no?
Entonces son contrarrevolucionarias esas guerrillas.
Son contrarrevolucionarias, claro, porque las otras
financiadas por la CIA.
Las otras estaban en el 80, norte.
Después de los contra los movimientos de liberación.
Claro.
Ahí fueron los cubanos también a apoyar.
Sí.
Congo y
todo. Y Angola.
Angola.
Cubanos, pero en Mozambique también los cubanos ayudaron mucho, sí. En Angola, claro, más todavía. Porque en Angola era peor que en Mozambique. En Angola casi no se podía salir de la ciudad, porque tenían todo el norte, el sur de Angola, todas las provincias del sur estaban casi tomadas por ellos. Y en Mozambique no era tanto, pero también habían avanzado bastante desde el sur hacia el norte, ¿no? Porque en el norte estaba el Frelimo. Pero por suerte vino la revolución de los claveles, y entonces eso ayudó mucho, porque esa revolución fue entre bolas.
Se debilitó el poder colonial, o sea, cayó ahí abruptamente.
¿Esa fue revolución en qué año fue?
74, 74. Portugal.
4.
Salazar era el dictador en Portugal.
Claro. Y Salazar murió, murió. Y siguió viviendo para el pueblo, ¿no? Porque no dijeron que se había muerto hasta después.
Mozambique. Hay un cantante, no sé si lo ubicas, que se llama Bonga. ¿Bonga?
No.
Que era un futbolista. Era un futbolista. Que Eugenio puede ser que lo ubique.
Mira, había dos futbolistas excelentes en Mozambique que se fueron a Portugal.
¿Ya?
Uno era Eusebio.
¿Ya?
Que siempre lo nombran.
Sí.
Pero él me dijo que había otro que era mejor que Eusebio.
¿Ya?
A lo mejor ese Bonga.
Y que después se transformó en cantante. Se pasó a la clandestinidad. Pasó a la clandestinidad porque se pasó al movimiento de liberación. Y Bonga canta muy, muy lindo. Bueno, la música africana es muy bonita. Hoy día la música africana es muy fuerte en el mundo.
Claro.
Y este Bonga, además de ser futbolista, era cantante, y después se pasó a la clandestinidad porque se pasó al movimiento, no sé si es angoleño o mozambiqueño.
Ya. El otro día, cuando yo estaba hablando de Eusebio, creyendo que había sido el mejor, entonces él dijo, no, dijo, si hubo, y nombró, no sé si el mismo, que él había sido mejor que Eusebio, pero que parece algo pasó que no fue tan importante en Portugal como Eusebio. A lo mejor porque se dedicó al canto después.
Claro, o porque se dedicó a la política, porque se pasó al otro lado.
Vamos a preguntar, a ver.
Y Eugenio, ¿cómo llega él a Mozambique?
No, Eugenio, él se había ido de como a los 21 años, creo, de Mozambique
a
estudiar a Portugal.
Ya.
Porque hizo toda la...
A esa universidad que él dijo que...
Y después de ahí de la universidad, después de estar en Mozambique, tuvo una beca en Estados Unidos, ¿no? Para ingeniero, porque es ingeniero aeronáutico. Y creo que en Estados Unidos le querían dejar también allá a él, ¿no? No sé, estuvo en Harvard o una de esas universidades. No, pero una universidad bien conocida. Y después regresó a Mozambique Y cuando vino la revolución, él parece que se entusiasmó, él estaba en la aviación, ¿no? Él se entusiasmó, le gustó mucho, parece, la revolución esta, porque lo nombraron a él cuando había que darle independencia de Mozambique, lo nombraron a él ministro con otro, el otro era portugués, claro. Y lo nombraron a los dos, que fueron por 2 años, tenían obligación de ir a Mozambique, y es decir, facilitar la independencia, etcétera, y dejar la cosa como organizada y tal, así. Y cuando estaba Zamora Machel en ese tiempo, y cuando él llegó se entusiasmó con lo que estaba haciendo Zamora Machel. Y lo quiso volver después a Portugal, se entusiasmó porque Zamora Machel lo tenía muy en cuenta, siempre lo consultaba, y en los viajes que hacía para afuera, etcétera, siempre iba con él también. Pero después como lo mataron. No, pero estuvo, como digo, los 2 años lo pasó y siguió. Entonces en Mozambique, en Portugal, él no podía volver porque estaba considerado como
traidor.
Traidor. Si era por 2 años tenía que volver y no volvió. Volvió el otro nomás. Y nunca más ha vuelto a Portugal. No volvió más y se perdió todo lo que estaba haciendo allá, etcétera. Incluso él estaba casado en Portugal y la señora había quedado allá. Y después parece que la señora vino como a buscarlo, sería, ¿no? Y él no se quiso volver. Y se terminaron separando, en fin, ¿no? Y se quedó definitivamente ahí en Portugal, en Mozambique. Claro, que después hubo problemas en la aviación, parece, ¿no? Y Zamora Machel lo mandó a la universidad como profesor para que él hiciera clases de, ¿no? Bueno, él era ingeniero de ingeniería, en la cátedra de ingeniería, y estuvo varios años. Hasta que se retiró él mismo después de allí. Esa parte. Bueno, en cuanto a lo demás...
¿Te juntaste ahí cuando estabas en África? Porque parece que habían varios médicos chilenos girando en torno a África y que hubo una presencia chilena particularmente en ese momento. Claro. ¿Se juntaban ustedes?
Mira, no, es que cada uno estaba trabajando en su área, ¿ya? ¿Verdad? Y en cada área. Yo por lo menos en salud me metí ahí y estaba todo el día pensando en eso y ya. En ciertas oportunidades, por ejemplo, para el 18 de septiembre, para un acto especial que hubiera...
De solidaridad con Chile.
De solidaridad con Chile. Nos juntamos todos y juntábamos dinero, qué sé yo, ¿no? Ya. Y otras veces desfilábamos. Yo tengo por ahí una fotografía.
Sí, la mostraste. ¿Y quiénes eran esos colegas chilenos que estaban allá?
Mira, el que estuvo en uno de los, digamos, más reconocidos allá fue Toá. Toá, que fue ministro.
José Toá, ingeniero, José, sí.
Toá, que creo que es de...
De energía fue, José Toá.
No, era, parece que era de... A ver... Ambiente, algo relacionado con...
Yo creo que fue en el Toá, sí, José Toá, que ahora
fue intendente.
Concepción. Estuvo con su familia y parece que él fue uno de los primeros que había llegado a la época. Cuando yo llegué ya estaba Toá allá. Y tenía una casa muy linda, lo respetaban mucho, ¿no? Y era bien, muy bien considerado él. Después había... veterinario, había... Mira, Eugenio me dice, porque él como estaba metido también en esto, que muchos se hacían pasar como tenían más, como no podían haber llevado documentos, etcétera, etcétera, no demostraban lo que decían que eran, y que parece que no eran lo que decían. Bueno, también hubo muchos de esos, parece. Pero... yo no tenía mucho contacto, porque hay muchos de ellos que me hablan, me preguntan aquí yo, porque a veces los conocí ahí, pero no como para conocerlos demasiado, no les sabía ni el nombre, nos conocíamos.
¿Circunstancias no vas a encontrar?
Claro, circunstancias. Y eso era, sucedía así con alguna periodicidad, pero no fuimos, no, no. Cada grupo se juntaba un poco con su gente de, por ejemplo, nosotros más de salud, que eran poquito, los otros ya profesores que pudieran haber ahí, veterinarios, eran otros que trabajaban en todo lo que sea jurídico, pero no, no teníamos mucha, entre ellos a lo mejor más que yo con ellos.
Y luego ya ahí decides volver, ¿no? El año 91, porque tú dices 10 años.
90. A fines del 90.
Cuando ya tú te enteras de que triunfó el no en el plebiscito, eso.
Claro, ya, y además que yo ya estaba, ya no podían contratarme más, me necesitaban 10 años. Yo terminé con ese trabajo que tú lo viste, ese grueso, que eso fue el gran trabajo que hice yo allá. Y que pues sirvió mucho para Mozambique porque no había habido ningún trabajo anterior. Ahí no tenían datos estadísticos porque no existían las estadísticas. Ahí tenía que haber habido un estadístico que hubiera organizado aquello porque eso era, había que dedicarse a eso nomás. Entonces, a mí me salió, es decir, el trabajo sirvió mucho. Porque por primera vez se supo más o menos cuánto era la mortalidad infantil, fija. No se sabía nada, 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 nada. La mortalidad materna, si existía el niño, la mortalidad del niño ya mayor, no, no se tenía ninguna idea. El embarazo, qué tipos de embarazo, cuántos hijos tenían. Nadie sabía cuántos hijos, lo único que sabían que había montones de hijos. Pero todo eso en el estudio que se hizo, que fue bien interesante y bien... Mira, yo trabajé con todos los alumnos y con todo el país, que es muy difícil trabajar con un país entero. Si son, ¿cuántos? Creo que teníamos como 5.000 y tantas, ¿no? Personas encuestadas. Eso es muy difícil porque siempre se trabaja con muestras. Nosotros tomamos una muestra, pero del país, ¿no? Una muestra grande. Y pedir como encuestadores, yo preparé a todos esos muchachos de la Escuela de Medicina, porque no íbamos a tener tanta plata, teníamos una cantidad de dinero, pero que no iba a alcanzar para hacer una encuesta de ese tipo. Nadie me había pedido que hiciera una encuesta de ese tipo tampoco. Así que fue sumamente útil y ellos la apreciaron mucho y Eugenio me ayudó a traducirla. Porque mira, yo sabía bastante inglés, pero no tanto como para hablarlo ahí muy fluido y discutir y qué sé yo, a pesar de que había estado en Estados Unidos 5 años y asistía a las reuniones yo grandes que tenían allí y yo también participaba, pedía la palabra de repente. Y bueno, pero porque me atrevía, ¿no? No porque hablar el inglés perfecto. Entonces, para escribirte un volumen así, yo no soy capaz de escribirlo en inglés sin errores, sin nada. Entonces, en eso me ayudaba la hermana de Eugenio, ella que vivía conmigo, para hacerme algunas correcciones y después la traducción, que había que entregarla traducida al ministerio. Esa traducción me la hizo al portugués, me la hizo Eugenio, que quedó allá en ese libro. Así salió el libro del
portugués.
No, pero fue, mira, ese encuentro yo que fue un trabajo muy valioso, porque hasta hace muy poco era lo único que tenían en Mozambique cuando llegaban las visitas extranjeras que van siempre y que quieren siempre datos. Porque van a empezar a trabajar en algo, etcétera, etcétera. Eso que le sirvió no solo a salud, sino que también a otras profesiones. Así que fue muy bien recibido y creo que valió la pena hacer eso. Bueno, después regresé a Chile. Quise también estar un año casi sin hacer nada, por conocer, por hablar, hablé con mucha gente. Yo no había estado tantos años fuera ya. ¿Qué había transcurrido con los amigos? Encontré tantos amigos que habían desaparecido, familiares que estaban fuera, habían sido expulsados, qué sé yo. y rehacer la vida. Pues al año siguiente me llamó el doctor Molina, que estaba él trabajando como jefe de una era un departamento en el Servicio Occidente. Así que yo fui y me contrataron en ese servicio, y ahí estuve estos son como 18 años que estaba ahí. Entonces fue el doctor Molina, el doctor Molina es una persona que suscita como envidia, oye, de otros, ¿ah? No sé, es que es muy inteligente él, y dice las cosas como deben ser, y, ¿no? Y habla con razones, pues. Entonces hay muchos de los médicos, gente que, jefes, por ejemplo, jefes de los servicios, que no sé por qué no aceptan a una persona así, tan pancaruda, que uno debería tener aquí, ¿no es cierto? Y se hacen un poco la guerra, de manera que trataron de que se fuera, ¿no? Y él entonces se presentó un concurso en el servicio, creo que fue en el central, donde obtuvo un cargo importante en la atención primaria, él ganó el concurso. Pero ahí también parece que algo pasó, yo no conozco más detalles, pero él tampoco estuvo desempeñando ese cargo un tiempo, y después de ahí lo pusieron en otro, cuando ese era el cargo que él había ganado. Y después ya ves que salió de ahí y se fue al patrimonio cultural, donde está muy bien y muy contento. Por ahí también hizo hasta un doctorado en historia, era porque algo no andaba muy bien ahí en el servicio con él, ¿no? Pero es por eso. Es porque hay gente que no tolera que otros sean como él. ¿No es cierto?
Podríamos hacer el esquema con la Tehualda, ¿no? Nuestro esquemita que habíamos pensado.
Oye, y después el tiempo que yo pasé, espérate, terminemos para que terminamos con todo ahora. Bueno, esos años, que es lo que he hecho yo, es los años aquí en el servicio. Bueno, nosotros hacíamos, como te digo, en el departamento técnico siempre. Yo estaba a cargo en el departamento, bueno, estaba en el departamento. No, el departamento técnico tenía todos los técnicos, pues estábamos los epidemiólogos ahí. En realidad, bueno, era yo nomás la que. Había una enfermera y yo nomás, pues no había otro médico. Antes había estado la Michelle Bachelet ahí un año antes también con el doctor Molina. Yo creo que estuvo un año o dos años y se había ido al ministerio. Y entonces, yo estaba a cargo de todos los lunes, nosotros teníamos reuniones. ¿No? Y que había que hacer un programa para esas reuniones del departamento, y eran bien interesantes porque teníamos un pequeño programa, en que alguien hablaba, por ejemplo, de su programa, el programa de materia infantil, y daba a conocer todo lo que se estaba haciendo, etcétera. Otro lunes era otra cosa, y siempre estábamos, ¿no?, bien interesados en lo que estaba pasando en la comunidad a través de estos programas de salud de cada grupo. Entonces todos sabíamos lo que estaba pasando en materia infantil, en cualquier, ¿no?, área, en epidemiología, etcétera, en la administración, bueno. Pero todo eso también se le puso término cuando vino la reforma y se acabó. A los epidemiólogos primero se separó el departamento, el grupo nuestro, para formar el departamento de epidemiología. Pero éramos doctor González, que llegó, que era un cubano, que venía del norte, estaba yo, estaba la enfermera, después llegó una estadística, y otras dos personas que estaban, eran como ayudantes de estadística y una secretaria, y un médico. Era un departamento chico, y después entonces eso desapareció con la famosa el auge y la reforma, y yo me quedé en el servicio porque no me aceptaron en el CEREMI, porque yo tenía otro
cargo, que era la ley médica, la ley médica.
Y ahí no aceptaban a nadie de la ley médica. Entonces todos los epidemiólogos que en los servicios estamos en la ley médica, nos tuvimos que quedar en los servicios como sin departamento, ¿entiendes? Bueno, algunos los aprovecharon los jefes, otros parece que se fueron, no sé qué pasó con ellos, pero a mí me dejaron como independiente así. Entonces me pusieron una oficina que estaba cerca de la dirección, y yo entonces hice lo que yo quería hacer. Yo estaba haciendo todos estos años lo que yo quería hacer nomás, y me dejaban tranquilita hasta hace 2 años en que me pidieron mira, es un departamento como de estadística que se llama DIAS, ¿eh? DIAS, que es un departamento de información en salud y como un poco también como de estadística, es lo único que hay de estadística. Y ahí yo traje aquí los pocos trabajos que han hecho, estos trabajos que hice sola, pues entonces que los hacía, los terminaba y se los llevaba al director, y después alcancé pues como 4 o 5 fuera de este que estoy haciendo, que me ha dolido la cabeza, me duele todo el cuerpo con este de la, me metí en hacer la mortalidad por cáncer, y tomé todo el universo que nunca se debe tomar, a sabiendas yo que no se debe tomar, porque es muy difícil trabajar con un universo, y me he machucado con eso, y para qué te digo, si no, todavía no lo termino, porque con esta enfermedad que tuve, me atrasé mucho también. Pero esto alcancé a hacer. Mira, hay uno que está un poco en borrador, ¿eh? Pero este se llama Impacto de la vacunación anti-influenza en la mortalidad por neumonía del adulto mayor. Y este es un trabajo bien, bien bonito, así, una investigación que yo hice comparando los fallecidos por neumonía y los que no, sí, que habían sido vacunados y los que no han sido vacunados, ¿no? Vacunados y no vacunados, para hacer una comparación. Después, este crecimiento de la población, que también es otro trabajo, pero este tiene unas páginas aquí que están en borrador, este, el único que tiene como 2 páginas que están en borrador. Después hice este otro, que se llama Informe sobre la vulnerabilidad de la salud comunal, que termino con eso, ¿no ves? Haciendo una serie de esto, sí, bueno. Y llego a determinar la vulnerabilidad de las comunas nuestras con un puntaje de más a mayor, ¿no? Las comunas que tienen más vulnerabilidad. Ya. Todo eso está calculado de acuerdo a un puntaje que se ha visto aquí. Y el otro fue, esto lo habían pedido ya, los objetivos sanitarios y metas para el periodo 2002-2010, que después le sirvió esto a ellos para hacer el programa que estaba exigiendo el ministerio a todos los servicios. Y esto le sirvió de base. Entonces me dijeron, hice todo eso, más este que estoy haciendo ahora que empecé, y que no sé si cómo lo voy a terminar, porque estoy sola. Este lo estaba haciendo sola, porque ya no tenía, me trasladaron a esa... Yo no trabajaba con secretaria ni con nadie, pues, ni con estadísticos, ni nada. Entonces eran de las informaciones que yo tenía, que siempre había guardado estadísticas, etcétera. Y cuando llegué ahora a un departamento que era este día, que ahí me dieron después oficina y tenía un buen computador, porque todo esto estuve trabajando con un computador viejo. Mira, el mouse andaba totalmente independiente del computador. Yo quería poner el mouse aquí y el mouse estaba allá. Después lo quería poner aquí y estaba acá. Oye, perdí tanto tiempo con eso y con eso tenía que trabajar. Y eso estuve casi no sé cuánto tiempo estuve hasta que la doctora Alcántara, que era la jefe de este instituto primero, estaba en una oficina con otra persona. Y después me puso en la oficina sola, por eso alcancé a estar casi 1 año, ¿no? Un poquito, con un computador mucho mejor que me permitió trabajar. Pero te dije que yo nunca me atreví a pedirle ayuda para que me hicieran el trabajo que me hacía ante la secretaria, ¿no? Antes. Entonces tenía que hacer sola yo en circunstancias que mis conocimientos computacionales, tú debes comprender que no fue una acción muy, muy grande, pues yo conocí la computación desde cuando tenía 70 años ya. Que he hecho incluso ahí, y le he hecho preguntas cuando tenía problemas, y aprendí un poco con este trabajo, pero no lo he podido terminar.
¿Estás trabajando en Excel? ¿Eso lo estás haciendo en Excel?
Claro, pero hacer un trabajo de esto y tener todavía un universo, que eran 1500 muertes, de repente se me perdía una, o sea, había un error, y yo como soy media... y fijadora, ¿no? Claro, otro dice, sí, bueno, dos casos, no tiene ninguna importancia en 1500, bórralo, qué sé yo. Yo tenía que buscarlo hasta encontrarlo. Pasé exacta. Y eso me atrasa, pero lo único que da no atrasarme, atrasarme, y ahora es que me estaba haciendo. Entonces, una que siempre voy a meterme un poco más para ver si lo termino.